Titular de AJER, la Asociación Judicial de Entre Ríos.
Exacto.
Quien está en comunicación, recordemos, hoy hay un paro de 24 horas y el próximo 24 también. Esta medida se originó tras la interrupción de una mesa salarial que había comenzado a fines de noviembre del año pasado. A José María Segura lo conoce más como Chechi.
El Chechi, ¿no? Es exacto.
Su apodo. José María, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día, Alejandro. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Gracias por estos minutos. Queríamos conocer cuál es la situación del gremio, trabajadores judiciales, frente a estas circunstancias y otras que también están en debate por estas horas. Primero, si querés contarnos sobre la medida de fuerza.
Bueno, mirá, la medida de fuerza es, una vez más, reclamo de recomposición salarial. Uh-huh. Trabajadores judiciales venimos perdiendo salarialmente desde el 2020, digamos, sistemáticamente hemos ido perdiendo parte de nuestro salario por la ley de emergencia del gobierno de Bordet y posteriormente por aumentos por debajo de la inflación, con lo cual el salario nuestro ha quedado muy bajo. Un escribiente que recién ingresa, o sea, sin antigüedad, uh-huh, es el primer escalón de la carrera administrativa, tiene un sueldo de que está por debajo de la línea de pobreza, está en 1.200.000. Uh-huh. Con lo cual, bueno, reclamo nuestro tiene que ver en primer lugar con eso y después también reclamos de pago de título, de una adicional especial para visceradores y notificadores, y además para que se nos pague el sueldo en forma íntegra cada mes, porque se nos está pagando fraccionado, retroactivos y aumentos fuera de plazo, bueno, una serie de reclamos. Y el otro reclamo, que es tan importante como el salarial, porque es una cuestión estructural, es el tema de la caja de jubilaciones, el intento, uh-huh, del gobierno de, sí, transformar a la caja de jubilaciones en el ANSES.
Vos sabés que recién charlábamos fuera del aire sobre el tema de los trabajadores judiciales. A ver si lo puedo decir, lo digo con muchísimo respeto, por supuesto, pero digo así rápido. Sí. Tienen fama de que cobran más porque siempre se conoce el haber de algunos magistrados, vocales del superior, todo lo demás. Pero bueno, con esta discusión de la caja de jubilaciones, que más gente entra a la página de la caja y ve los promedios del haber jubilatorio en este caso, claramente queda a la vista que el trabajador judicial, sobre todo el que recién arranca, no tiene los sueldos que por ahí se habla de los magistrados, ¿no? Está clarísimo eso.
Sí, bueno, esto es parte como de, qué sé yo, no sé, una
como un mito. Uh-huh.
Ciudadana, sí. Es cierto que los trabajadores judiciales hemos conquistado buenos salarios y lo hemos hecho en base a eso, a conquistas gremiales que, uh-huh, tienen más de 40 años.
No, pero yo me refiero a esto, a ver si me puedo explicar. Hace dos o tres días veía una entrevista con el presidente de la jubilación y contaba que, bueno, que la jubilación más alta que se paga es, no sé, 16 millones de pesos, sí, un vocal de superior jubilado. Y bueno, eso, uh-huh, eso uno por ahí lleva a pensar que, bueno, que claro, y la verdad que no, el trabajador judicial no está en esa situación.
Claro.
No, estamos lejos de eso, claro.
Chechi, y estamos ese tema, digamos, el tema, digamos, del desenganche, digamos, arrancó en la época de pandemia, ¿no? Fue una cosa así, en esa época donde, bueno, creo que era, no sé si por única vez o por un tiempo determinado se iba a desenganchar el sueldo de los judiciales y luego quedó para siempre.
No, eso fue temporal. El desenganche lo que generó fue una pérdida en ese momento del 25%, una parte se recuperó de esto y quedó algo todavía sin recuperar. La emergencia aplicó, lo que aplicó fue la suspensión de la ley de enganche con los aumentos de la Corte, que es un sistema de actualización salarial automático que la razón de ser, la explicación que tiene es la independencia del Poder Judicial.
Claro.
Es decir, que el Poder Judicial no tenga que estar negociando un porcentaje mensualmente y cuando se paga con el Poder Ejecutivo, sino que toma un índice externo, que en este caso es el aumento de la Corte, que siempre está más o menos en línea con la inflación, salvo esos dos años que yo te digo, el mejor de la inflación. Y bueno, eso fue lo que pasó en aquel momento, digamos. La ley de emergencia se aplicó y en realidad fue, te diría que hecha para los trabajadores judiciales, ¿no? Para los judiciales, para la justicia.
Claro.
Porque como se aplicaba por escalas, bueno, se aplicaba prácticamente a nosotros nada más.
Claro, entiendo.
Y respecto del tema de la caja, que vos lo mencionabas recién, de la reforma previsional estamos hablando, ¿no? Que todavía no hay un proyecto, sí, sí unos vectores.
Los vectores.
¿Cuál es la situación, te lo pregunto como dirigente gremial, en general de los gremios? Porque por ahí hay como una idea, hoy estoy con las explicaciones difíciles, pero como que también, que uno escucha por ahí desde el gobierno que se dice que salvo ACMER, bueno, la mayoría de los gremios están... alineados con la idea de hacer una reforma, pero bueno, después encuentra que eso, la gente de ATE, por citar un caso, que dice, no, la propuesta nuestra es otra cosa. Digo, ¿cuál es la situación gremial en general y la de AGER en particular respecto a este tema?
Mirá, sí, bueno, está bien, me parece buena la pregunta, pues está bien explicarlo. Lo que sí hay, digamos, de parte de todos los gremios, es una comprensión de la necesidad de encontrar un equilibrio en el funcionamiento de la caja. En cuanto a sus ingresos, todos entendemos que el sistema de reparto solidario está pasando por una situación complicada producto del crecimiento de la expectativa de vida. Digamos que es una cosa positiva para la sociedad, pero que hay que resolver cómo esos números no desequilibran el funcionamiento de la caja. Todos somos conscientes de eso, ¿no? Que la expectativa de vida ha crecido y eso significa que hay personas que cobran durante más tiempo sus jubilaciones. Ahora, ese es el diagnóstico, pero las soluciones a esos problemas son las en las que hay profundas diferencias. Porque con esa excusa, el gobierno lo que plantea es lo que no puede hacer porque la Constitución prohíbe la transferencia de la caja al ANSES a nivel nacional. Uh-huh. Lo que quieren hacer, como no pueden transferirla, transformarla de hecho, que los cálculos de los trabajadores jubilados se hagan en base al mismo cálculo que hace el ANSES. ¿Por qué? Porque el planteo del gobernador dice con un mensaje engañoso, deliberadamente engañoso, porque es una persona muy inteligente, que se va a defender el 82% sobre el sueldo bruto. Y ahí para. Lo que nos aclara es que el cálculo que se pretende hacer es sobre los 30 años de actividad. Con lo cual, ese promedio dividido 360 no te da jamás 82% sobre el sueldo de los últimos años. ¿Se entiende? Sí, o sea, sí. Te va a dar un 60%, claro, 65%, claro, dependiendo de la historia laboral de cada uno.
Bueno, en ese sentido fue muy gráfica la nota de los magistrados, de la Asociación de Magistrados que se conoció la semana pasada, ¿no? Fue muy explicativa.
Sí, claro, sí, fue muy clara, porque por otro lado, esa información, esos datos que La Federación Judicial Argentina ha recabado a nivel nacional en cuanto a cómo funcionan las cajas no transferidas. La enorme mayoría de las cajas no transferidas pagan el 82% sobre el sueldo bruto y se calcula sobre los últimos 10 años. No hay ninguna, absolutamente ninguna, que calcule un promedio de 30 años, porque es ridículo eso, no te da 82%.
Claro, también lo escribían los magistrados también en ese sentido, ¿no?
Sí, eso
exactamente,
lo
es así.
Ni siquiera ANSES tiene...
Claro. Nadie. Es imposible.
Nadie.
Claro.
Y por otro lado, el otro elemento clave es la movilidad. El gobierno pretende eliminar la movilidad del trabajador pasivo en relación al sueldo, al aumento que tiene el activo. Es que esa es la situación actual. Por eso es 82% móvil. La movilidad es sobre el aumento del activo. El gobierno lo que plantea es que la movilidad sea el cálculo en base a la fórmula del ANSES, una fórmula que fue declarada inconstitucional 7 u 8 veces a nivel nacional por distintas cámaras, porque establece un principio de aumentos regresivos, digamos, que está en contra de la progresividad de los derechos sociales.
Claro. Chechi, te hago una pregunta. ¿Qué significa el paro hoy, digamos? O sea, ¿qué actividad va a haber y qué no?
Bueno, los días de paro en tribunales, el acatamiento ha sido en todas las ocasiones altísimo, pero sí se atiende las urgencias que tienen que ver con denuncias penales en las fiscalías y denuncias de violencia de género, violencia doméstica en el fuero de familia.
Claro.
Gracias por habernos atendido.
El resto de las actividades están paradas.
Perfecto, entendemos perfecto. Gracias, Chechi, un abrazo grande, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias. Hablábamos con José María Segura, Chechi Segura, para quienes lo conocen, que es el secretario general de AJER.
De AJER.
Gremio de los Judiciales. Bueno, esta cuestión de la... Yo pensaba, mientras le hacía la pregunta...